Hoy presentamos un nuevo podcast de Diálogos al Café, producido por el grupo Marcos Escudero con el apoyo de Ceres y Sidel.
En la sede de Asofin, la discusión sobre la inclusión financiera en Bolivia empezó con una cifra que pesa. 94% de los municipios cubiertos por las microfinanzas, pero apenas 30% de penetración en zonas rurales. A partir de ahí, el cuadro se vuelve más nítido. La Asociación de Entidades de Microfinanzas representa cerca del 17% de la cartera del sistema financiero y al mismo tiempo concentra alrededor del 33% de las operaciones totales. Esa diferencia entre cartera y cantidad de movimientos dice mucho sobre el tipo de país que atienden. Un país de pequeños comercios, de trabajadores por cuenta propia, de microempresas que viven al ritmo de montos modestos, pagos frecuentes y decisiones rápidas. La cobertura poblacional alcanza cerca del 99,7%, una marca que parece casi total, pero que no borra las grietas que siguen abiertas cuando la carretera se vuelve de tierra, cuando la señal desaparece o cuando un cliente debe caminar kilómetros para encontrar conectividad.
Esa es la primera escena de este viaje. El acceso existe, pero no siempre llega con la misma fuerza ni al mismo lugar. Y en Bolivia, esa diferencia importa.
Marcelo Díez de Medina, al frente de Asofin, puso el foco donde suele doler más. Dijo que la inclusión financiera ya no puede entenderse como una simple apertura de cuentas o como la entrega de crédito por sí sola. En su lectura, es un eje de desarrollo económico, cohesión social y sostenibilidad. La frase no quedó flotando en el aire. Se apoyó en números, en la estructura real del mercado y en una advertencia que atraviesa todo el sector. Más de la mitad de los créditos de microfinanzas se ubican entre $5,000 y $15,000, dirigidos a actividades de bajo capital. Son préstamos que sostienen inventarios pequeños, cajas de comercio, reposiciones de mercadería, capital de trabajo mínimo. No son grandes apuestas de expansión industrial. Son el pulso diario de una economía que se mueve en escalas pequeñas.
Pero en ese mismo mapa aparecieron señales de desgaste. Díez de Medina advirtió que el índice de mora viene en aumento. También señaló que las medidas de diferimiento ocultaron parte de la cartera en riesgo y debilitaron la disciplina de pago. Y sobre la mesa quedó otro tema incómodo: la presión normativa, con obligaciones de cartera productiva y reglas rígidas, limita la capacidad de crecer con flexibilidad. En otras palabras, el sistema empuja para abarcar más, pero al mismo tiempo le ata las manos para reaccionar con soltura.
La escena se ensancha cuando entra la voz de la sala. Desde el público, alguien recordó algo que ningún mapa financiero puede resolver por sí solo. Internet, caminos y distancia siguen siendo barreras duras. En varios municipios, para hacer una operación digital básica, todavía hay que desplazarse hasta un punto con conexión. Ahí la inclusión deja de ser una categoría técnica y se vuelve una caminata. Se vuelve tiempo perdido. Se vuelve costo.
Y entonces aparece el segundo gran eje: el dinero que ya no necesita mostrador para circular. Jorge Basta tomó la palabra para describir una transformación que ya no está en promesa, sino en uso cotidiano. El QR se ha convertido en el método dominante para pagos de bajo valor en Bolivia. El Banco Central de Bolivia lo presenta como un esquema interoperable universal, diseñado para integrar a todo el sistema financiero con un estándar común, de modo que cualquier usuario pueda pagar o cobrar sin importar la entidad donde tenga su cuenta. El código se escanea con un celular, trae la información del pago y permite transferencias rápidas, simples y seguras. Eso, en la práctica, reduce fricción, baja costos y acelera la circulación del dinero.
No es un fenómeno aislado. El propio Banco Central ha señalado que el avance boliviano encaja con tendencias regionales observadas en países como Brasil y Argentina,
donde la interoperabilidad del QR empujó una adopción masiva de pagos digitales. En Bolivia, la lectura institucional es clara. La interoperabilidad plena ya es uno de los hitos más relevantes del sistema de pagos. Y ese avance no se quedó en la teoría. Entre 2020 y 2025, el Banco Central reporta un crecimiento significativo de los pagos digitales impulsado por el marco regulatorio, la innovación de las entidades financieras, la educación y la infraestructura tecnológica.
La escena del QR tiene algo de revolución silenciosa. En un mercado, en una tienda, en una ventanilla de barrio, el cliente ya no saca efectivo. Muestra un teléfono. El comercio responde con una imagen en blanco y negro. El pago pasa en segundos. El sistema se vuelve invisible justo cuando funciona mejor. Y detrás de esa sencillez hay una arquitectura de pagos que el Banco Central define como una pieza clave para la estabilidad financiera, el desarrollo de mercados y la transmisión de la política monetaria.
Pero ninguna revolución llega sin costo de ajuste. Basta señaló que el declive del cheque es irreversible y eso obliga a reorganizar personal, tecnología y canales de atención. La banca, que durante décadas se apoyó en filas, firmas y ventanillas, ahora tiene que pensarse como una red móvil e inmediata. La dualidad sigue ahí. Las operaciones de alto valor continúan moviéndose por canales tradicionales, mientras los pagos cotidianos se vuelcan a lo digital. Son dos ritmos conviviendo en el mismo sistema.
Ahí aparece la tensión más humana. Desde la audiencia se hizo notar el impacto laboral, sobre todo en cajeros y personal operativo. El temor no es abstracto. Si cambia el canal, cambia el trabajo. Pero también surgió la otra cara de esa transición. Nuevas oportunidades en ciberseguridad, gestión de datos y servicios sobre plataformas instantáneas. El desafío no es solo automatizar, es crear empleo calificado y seguro en el mismo movimiento en que desaparecen tareas repetitivas.
Y cuando la conversación parecía concentrarse en tecnología, regresó la estructura. El límite más duro no es el QR, ni la tarjeta, ni la app. Es algo más viejo y más ancho, la informalidad. Los expositores coincidieron en que el principal obstáculo para una inclusión financiera plena es estructural. La economía informal sigue absorbiendo a una enorme parte de la actividad productiva y eso deja a millones fuera del crédito formal, fuera de la bancarización efectiva y fuera de los beneficios que un sistema financiero más profundo podría tener sobre la productividad real.
En ese punto, el sistema deja ver su paradoja. Bolivia ha logrado una expansión notable del acceso financiero, pero el acceso por sí solo no garantiza transformación. El Banco Central, en sus materiales sobre educación e inclusión financiera, insiste en que el acceso debe ir acompañado por formación, uso responsable y servicios adecuados. BCB Educa, su plataforma de educación económica y financiera, existe justamente para fortalecer la cultura financiera desde niños, jóvenes, adultos y profesores. La idea es simple y pesada a la vez. Abrir la puerta no basta si nadie sabe cómo cruzarla.
El debate también rozó la Ley 393, de servicios financieros, que organiza el sistema bajo principios de equidad, inclusión y sostenibilidad social, pero que al mismo tiempo impone rigideces que varios participantes consideraron difíciles de sostener en el tiempo. Las obligaciones de destino de cartera, los criterios estáticos de evaluación del riesgo y los controles sobre tasas de interés aparecieron como parte del problema. En especial, se cuestionó la pérdida de capacidad operativa de las microfinanzas para trabajar en el área rural, un terreno donde históricamente habían sido líderes.
Y esa pérdida no es menor. Si las entidades que llegaron más lejos son las que empiezan a retroceder, el mapa de la inclusión cambia de color. Las reprogramaciones alivian en el corto plazo, pero pueden erosionar la disciplina. Las reglas pensadas para ordenar pueden, si se endurecen demasiado, terminar empujando al borde a quienes necesitan más flexibilidad para sostener a clientes pequeños y dispersos.
Hay una imagen que resume bien toda la discusión. De un lado, una economía que aprende a pagar con un teléfono, a mover fondos sin papel, a reducir tiempos y barreras. Del otro, una economía donde caminar sigue siendo parte del trámite, donde el crédito formal todavía choca con la informalidad, donde la brecha de género persiste y apenas el 39% de los prestatarios de microfinanzas son mujeres. Entre esos dos extremos se estira el sistema financiero boliviano.
El cierre del encuentro dejó una sensación de encrucijada. Bolivia ya no está discutiendo si debe modernizarse. Eso ya está ocurriendo. La pregunta real es, ¿con qué reglas? ¿Con qué equilibrio? ¿Y para quién? El Banco Central ha empujado la interoperabilidad, la educación financiera y la digitalización de pagos. Las microfinanzas han llevado cobertura a casi todo el territorio y han sostenido a un universo enorme de pequeños actores económicos. Pero si las normas, la infraestructura y los incentivos no acompañan, los avances pueden quedarse quietos justo cuando deberían profundizarse. Y ahí está la última escena. Un sistema financiero que ha aprendido a moverse más rápido, pero que todavía tiene que decidir si quiere llegar más lejos. Porque bancarizar no es solo abrir una cuenta. Es lograr que esa cuenta sirva, que ese pago llegue, que ese crédito produzca, que esa conexión exista y que ese cambio no deje a nadie atrás. Si esta historia te dejó pensando, compártela con alguien que quiera entender hacia dónde se mueve la banca boliviana.